Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a Fácil Desviarse.
You on out there? All right, let's get this thing moving.
Nicolás.
Boa tarde, meu amigo Sapito.
Boas tardes, Jorginho.
Hola, Diego, ¿cómo estás? Yo acá contento, desde la República Oriental del Uruguay, donde se habla español.
Jorginho, ¿cómo va?
Cara maluca.
Cara maluca. Vou saludar ao bebê Cuba. O Baby Cuba, nos controles. Finalmente, a estação espacial audiovisual do Fácil Desviar-se, com gente invitada aqui, a gente aí do outro lado, o passantia, perfeito. É Chile, perfeito. Estamos aqui no Brasil. YouTube, canal de Fácil Desviar-se, FM del Sol, YouTube, arroba César Jacocinha. Boas tardes para todos.
Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão.
Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão.
Para arruinarle esta hermosa tarde a Jorge Valmeli, decidimos arrancar unos minutos en portugués. En realidad tiene que ver. Y yo creo que tiene que ver, porque mira para afuera, ¿cómo está el aire afuera en este momento? ¿Contaminado por qué? Por el humo amazónico.
Ah, claro.
Ni más ni menos, ¿no? Llegó finalmente a Montevideo. Intuyo que no es neblina común, que es el propio humo amazónico.
¿No
lo chequeaste?
No.
Sacá el dedo, mirá.
Ni me acordé. Vi la noticia, pero ni me acordé.
Sacá el dedo para afuera por la ventana y chupátelo, a ver si tiene gusto a cacao.
Probablemente no me haya dado las manos, puede comer, con lo cual puede tener gusto de aceite de papas fritas.
Bueno, tenemos programa corto, hoy vamos a ir hasta las 5:30, quizás un poco antes. ¿Por qué? Porque juega la selección de la Mutual de Fútbol contra Venezuela.
No es la selección de la Mutual de Fútbol.
¿No es la selección de la Mutual de Fútbol?
No
conocía un nombre yo. Digo, capaz que alguno, pero...
No, algunos conocés.
Alguno, ahí está. Digo, es como cuando la Sub-23 va a los Juegos Olímpicos, que puede llevarte a 3 de la mayor. Es más o menos lo mismo, ¿no?
Igual es irrespetuoso, ¿no? Para quienes nos van a estar representando hoy.
Bueno, es una forma de decir que no conozco a nadie, Nico. Uh-huh. Pero bueno, va a transmisión de 3-0. Hay previa. Así que nosotros vamos a tener un programa rabón, como le solemos decir. Y nada, que estén avisados. Que no van a tener una entrevista central, no van a tener una columna, por ejemplo. Pero sí van a tener contenido y variado a partir de ahora.
Diego.
Estás mal, Jorge.
Soy uruguayo, sí. Línea odio a Brasil, ¿no? Entiendo que hay muchos uruguayos distintos. Uh-huh. Está el uruguayo línea odio a Brasil, como yo. Está el uruguayo línea odio a Argentina. No es mi tipo de uruguayo. Y está el uruguayo, para mí menor, te diría que es una tercera vía no muy explorada, reciente, de factura reciente, que es el uruguayo línea odio a Chile. No sé, yo siempre fui firme en mi odio hacia Brasil. Respeto mucho a los que odian Argentina. A los que odian a Chile no los entiendo mucho. No, para mí Chile nunca lo tuve en consideración como para empezar a odiar. Uh-huh. ¿Ustedes en esa trifecta dónde se ubicarían?
No me define el odio, Jorge. No.
Yo amo solo.
Sí.
Discúlpame.
¿Qué país amás?
Todos. Para mí no hay fronteras.
Si amas a todos,
la humanidad.
No amas, Si amás a todos, no amás a nadie.
No, no, es que yo no amo países, yo amo a la gente. Yo no tengo fronteras mentales.
Un país es una cultura, no. Es una serie de lugares comunes,
las culturas
un territorio.
Las culturas desbordan la frontera, Jorge, discúlpame. O sea, acá tenés
una línea dibujada en un mapa no limita el hombre.
El gaullo de este lado de la frontera y del otro lado de la frontera.
¿Hablan idiomas distintos?
Hablan un
portugués. Somos todos cisplatinos.
Todos cisplatinos, exactamente.
Justamente lo que no somos cisplatinos. No. No sé si se enteraron que hubo todo un tema en el siglo XIX con no ser una provincia cisplatina.
Bueno, no sé, Jorge. El dato es, porque la gente se pregunta realmente hasta cuándo sigue esto. En el correr del día se va a ir despejando, según el meteorólogo José Serra, que dialogó con el diario El País. Niebla espesa combinada con las partículas de carbón en suspensión que provienen de los incendios forestales de países limítrofes. La famosa lluvia negra va a cubrir lluvia preta, como dice por acá, puede eventualmente cubrir el territorio nacional en las próximas horas. No hay pronóstico de lluvia, así que no vamos a tener la lluvia negra, creo. Lo que está viendo ahora, Nico, afuera es
el humo amazónico.
Es humo amazónico, exactamente. Pero como no hay pronóstico de lluvia para
el próximo. ¿No tiene nada que ver con la campaña electoral, el humo que hay?
Vos es que está brava la campaña. Yo creo que igual arrancó la campaña, te lo puedo decir, arrancó la campaña. Ahora sí, oficialmente.
¿Qué fue para vos la gota que derramó el vaso de la campaña electoral? El aura, la voz de largada.
Para mí fue la concentración de Gusano Loco y el aura de Masoyer. El sábado arrancó oficialmente la campaña con
Masoyer
y Gusano Loco. O sea, digamos, el primer acto de Blanca Rodríguez y la arenga nacionalista en Rivera.
¿Vos decís que se va a conocer en el futuro, así como estuvo el grito de Asensio, el grito del Gusano Loco?
El parto del Gusano Loco.
¿Por qué un parto?
Bueno, porque nace, ¿no? Nace una figura política, ¿no?
El parto de Gusano Loco, me parece que habría que... La mateada de Gusano Loco.
La mateada de Gusano Loco, no sé si hubo mucho mate, pero bueno. Yo tengo... No, seguro. Me eco con esa imagen.
¿Querés ir al tuit? ¿Está yendo lentamente hacia el tuit? ¿O está yendo para otro lado? Me confundo.
Tanto Masoyer como el Gusano Loco nos pueden llevar al tuit. Ajá. Y también nos pueden llevar a responsabilizaciones de un candidato. Pero vamos a...
¿La alta o la baja política? Para mí están representadas las dos, ¿no?
La política nunca es alta ni baja, es política. Y se la respeta, y es con mayúscula. ¿No?
Bueno,
¿qué que te diga? ¿Querés ir al tweet? Vamos al tweet.
Ir a cualquiera de los lados.
No me duelen prendas.
Me escribió justo Karen para decir que es uruguaya, línea odiadora a Brasil. Ajá. Le mando un abrazo. Sí, somos pocos, pero buenos. Que lo decida la gente, Diego.
Perdón, Karen, estoy seguro. Karen, que se hace la que no le gusta Brasil. Ajá. Pero ella es ella.
Por la gastronomía, capaz.
Cuando va a Río de Janeiro.
Bueno, podemos averiguar después. Uh-huh. Que lo decía la gente, Diego, 097-441-443 y el chat de YouTube. ¿Quieren ir a un tuit sobre un famoso comunicador uruguayo que habla sobre las incorporaciones de otros comunicadores a filas frente a amplistas? ¿O quieren ir a Delgado pasándole factura?
Parándose desde la independencia.
Uh-huh. ¿O quieren ir a Delgado pasándole factura al Frente Amplio por el plebiscito de la Seguridad Social? Yo añadiría una tercera vía, que es ningún tema político. ¿Te acordás, Sapo, la carta de Kurosawa a quién era?
A Bergman.
¿De por qué estamos de que Jaime saca una canción
que se llama
ahora,
Bergman?
Que se llama Bergman.
No va a sacarla, cuando tenga un disco para sacar, pero tiene una composición ya armada, una canción a la cual le puso Bergman, haciendo alusión a esto que está hablando.
Hay una carta.
A Ingmar.
Hay una carta de un cineasta a otro, Kurosawa le manda una carta a Bergman en sus 70 años más o menos, me parece, alentándolo a que siga haciendo películas y hablando sobre si hay una edad para trabajar o no. Ese es el tapado, ¿no? Tenés el tuit de Nacho Álvarez, el pase de factura de Álvaro Delgado del Frente Amplio.
¿Tenés la carta de Bergman encima?
La leí hace poquito.
Déjalo para mañana.
Es una bubleada y sale.
Me interesa mucho meterme en eso. Esto se lo contó Jaime a Javier Alfonso en la entrevista de Búsqueda el jueves pasado.
Odio Río, me pone Karen. Es una bubleada y sale. Es una bubleada y sale. Bueno, ¿qué vota la gente?
Yo creo que vamos por orden de planteo, Jorge. Creo que hay una discusión sustancial en el planteo de Álvaro Delgado, que vamos a poner arriba de la mesa, de esa responsabilización. Y ahí, no sé qué hay. Hay que tirarse a la piscina y ver en dónde estamos nadando con ese tuit de Ignacio Álvarez. ¿Qué tiene que ver, sí, obviamente, con la campaña, con el pasaje de un lado al otro del mostrador por parte de periodistas?
¿Querés ir por Delgado? Entonces no entendí.
Ya está puesto ahí.
¿El tuit? Listo, vamos por el tuit. Ignacio Álvarez, en Twitter, @igalvar71. Uh-huh. Hace este tuit, ¿no? Se enteraron, ¿no? No sé si lo llegamos a mencionar ayer.
No lo mencionamos.
Bueno, mencionémoslo. Ya tuvimos el pasaje de Blanca Rodríguez al MPP, uh-huh, con pasada segunda senadora.
Al espacio 609, ¿no?
Correcto, al espacio 609, no al MPP. Bien, Nico. Habíamos tenido previamente, capaz que no hizo tanto ruido, Martín Lez, un histórico periodista. Ha estado en el, por decir algo, ¿no? En El Espectador, ha estado en Subrayado, mucha gente lo conocerá por su faceta de movilero, pero también ha hecho otro tipo de periodismo. Y él se había pasado efectivamente al MPP, ahí me parece, pero más que nada como un asesor de comunicación.
En realidad trabaja como parte de la comunicación de la fórmula.
Exacto, no es un periodista que haya estado ahora en una lista vinculada al MPP, que
no,
yo sepa.
No, pero tampoco tengo claro, que me da la impresión de que no lo está.
Por eso, sí, yo pienso lo mismo. Y después tenés ahora la novedad de Ileana da Silva. Ileana da Silva también la conocerán, fue la cara de Telemundo, también periodista de radio, y ahora va para El Abrazo. Ese es el sector
confirmado que no es MPP, ¿no?
Confirmado que no es MPP. Mucha gente lo identificará El Abrazo, capaz ahora con Cristina Lustenberg, ¿no? Uh-huh. Una Cristina Lustenberg que ahora, hace poco, su proyecto sobre la primera infancia, del que hemos hablado en el programa, ahora parece haber reunido apoyos de senadores del Partido Nacional, y parece que con algunos cambios podría salir adelante. Pero bueno, Ileana da Silva. A todo esto, Nacho Álvarez ayer hace este tuit, que se los leo textual, dice: che, una preguntita en medio de tanto blanqueo. Los ex, comillas, periodistas Blanca Rodríguez, Ileana da Silva y Martín Lez, ¿eran falsos periodistas, mandaderos ensobrados, militantes encubiertos, serviles y arrastrados?
Decirle de vuelta esa última parte que parece una letra de Tabaré Rivero. Mandaderos ensobrados, militantes encubiertos, serviles y arrastrados.
Falsos periodistas, mandaderos, ensobrados, militantes encubiertos, serviles y arrastrados.
Mandaderos, ensobrados, militantes encubiertos, serviles y arrastrados.
También me da indio Solari, ¿no? Me da un poco de indio también, ¿no?
me da Tabaré.
Me tenías que hacer la dos con la voz de Mónica.
Sí. Está bien, voy gritito.
¡Serviles!
Bueno, decía Jorge, perdón.
Eran falsos, ¿no?
Mandaderos, ensobrados, militantes arrastrados y serviles.
Sí.
Pega de todo, pega de todo. Bueno,
mandaderos, ensobrados.
¿Qué decir de este tuit, no?
Militantes encubiertos.
Eso es más Alejandra Wolf, ¿no?
Sí.
Más que Mónica Navarro.
¿Qué exégesis le podemos hacer
serviles
a este tuit?
Serviles y arrastrados.
Y que Tabaré Rivero le hackeó la cuenta a Ignacio Álvarez.
Le hackeó la cuenta a Ignacio Álvarez.
Una posible exégesis. ¿Qué quiere decir?
¿Qué quiere decir?
Hoy no, la verdad que estoy corto de ideas y de raciocinio.
¿Cómo interpretarías esto vos?
Eran falsos, o sea...
Es claro lo que...
No, decir. Te juro.
¿Es claro, Nico? ¿Sí? A ver, claro. Esclarecenos.
Obviamente dice periodistas entre comillas como diciendo, era... está diciendo que no eran periodistas, se pone entre comillas.
No, pero yo no... Uno puede...
Vamos,
se podría entrar en la exégesis o en el análisis de desde dónde crees que lo dice.
Sí.
Pero lo que dice es claramente una ironía a críticas que entiende que ha recibido él... u otros actores no alineados con la izquierda desde la izquierda. Eso es lo que, esa es la ironía que está poniendo arriba de la mesa.
La ironía es, me trata,
no es que le esté tratando a ninguno de ellos de falsos periodistas, mandaderos, asombrados, militantes. Es lo que en todo caso ha recibido él o alguno de otros u otros periodistas.
Entiendo.
Cuando son atacados desde, el Frente Amplio, señalados con alguna de estas formas desde el Frente Amplio, o por lo menos esa es la... creo que esa es la imagen a la que él alude.
Está esa que... disección tan básica que la verdad no está dando la cabeza para... Obviamente, a mí me ha tratado de sobrado, servil, arrastrado.
Sí,
y, hay, ¿y qué dicen de estos?
Digo, no sé si...
Ahora, la diferencia, eventualmente, antes de que dieran el salto a la política, a estos tres periodistas, ¿los trataban de ensobrados, militantes, encubiertos, serviles y arrastrados?
No.
Lo que pasa es que... lo que pasa es que... Está bien, hay yo coincido con lo que dice Nico. Para mí es una ironía diciendo... Bueno, a ver, los que hablaban de blindaje mediático y los que me tratan a mí de ser un operador desembozado de la coalición y darle para adelante y flechar todas mis cosas periodísticas para el lado de la coalición y agarrármela constantemente con el Frente Amplio, por más que en este momento gobierna otra fuerza política y capaz que en la concepción de algunos el periodismo tiene que ir más sobre el gobierno y menos sobre la oposición, pero a mí lo que me interesa es otra cosa y me viven pegando por eso. O sea, ¿eso dónde están ahora? ¿No? Es capaz que puede ser esa la pregunta. Y ahí tiene un punto, ¿no? O no tiene un punto.
No, bueno, yo hice otra vez. Entiendo perfecto el punto de Ignacio Álvarez. A lo que voy es que capaz que la diferencia entre Álvarez y estos tres periodistas es que cuando ejercían el periodismo, no eran tildados ni de... Bueno, algunos sí, podrían decir por su gestualidad o por ciertas formas. El caso de Blanca Rodríguez, puntualmente, ¿no? Quizás se la emparentaba más con... una mandadera de la izquierda, ¿no? El caso concreto, el de la entrevista que hizo a la calle Pou. Pero son los dos, seguro que no, nadie le ponía el rótulo de este es un mandadero servil arrastrado. Pero tampoco porque tenían la preponderancia ni la visibilidad que tiene Ignacio Álvarez, ni el tono ni el espíritu periodístico que tiene Ignacio Álvarez.
Bueno, esa diferencia. La preponderancia.
Blanca Rodríguez, sí, por eso estoy sacando de la varilla.
No, pero no va en una cuestión de preponderancia, va una cuestión de. Hay mucho tema para...
No, está bien, pero yendo al grano de lo que plantea, que está bien, o sea, a mí me tratan de...
tambalea el discurso del blindaje mediático en la medida que estás, o sea, que en todo caso estás viendo pases del periodismo a la política de medios que desde la izquierda muchas veces se acusa... De algunos en la izquierda, no, por supuesto no hay que generalizar, acusan de protagonistas de blindaje mediático y mirá, en realidad, hacia dónde están yendo algunos de los periodistas que trabajan ahí.
Esa es otra dimensión.
Esa es una dimensión.
Pero pará, yo creo que, no sé, acá empiezo a talentear un poco, ¿no? Pero ya que nos
talentear lo que pasa todos los días en
dibuje, este Diego, proceso. Dibuje.
Talentear no, digamos, entrar en aguas oscuras. Pero, Blanca, el subrayado, el Canal 10, no sé si entraba dentro de los medios y los informativos tildados como blindadores de la derecha.
Recontra.
¿Entraba para vos?
Para la gente fanática. Para Diego. Para Nico por su asociación con el 12 seguro, ¿no?
Pero vos te metiste con la dimensión blindaje mediático.
Para la gente que quiere ver...
No me parece problemática la dimensión blindaje mediático porque me parece una estupidez.
Sí, perfecto.
Está.
Y
TV Show, el blindaje mediático me parece una estupidez.
Como teoría.
Sí, lo hemos discutido acá con todos los...
O sea, quien piense que hay un blindaje mediático no está totalmente aislado de la mayoría de los medios de comunicación del Uruguay.
No, lo que yo iba a decir es que para mí, Sapo, la pregunta de Sapo es legítima. No, ¿sabes por qué?
Lo hemos discutido con Fernando Pereira acá, el tema del blindaje mediático. Creo que está siendo laudado, es fácil desviarse. El asunto está laudado, fácil desviarse, en cuanto a que no existe el blindaje mediático y no hemos hasta peleado con dirigentes de izquierda, que son sobre todo los que plantean el blindaje mediático, diciendo que no existe. Pero bueno.
Para mí es un tema mucho más complejo que decir simplemente se blinda a todo.
Igual se fueron lejos de
no, espíritu no, no, vuelvo.
Se toca con esto.
Se toca, pero como lateral.
Porque solo podría funcionar esa teoría en la medida que tengas actores participando de los medios de comunicación que reúnan alguna de las características que le está describiendo ahí y que muchas veces se achacan a los periodistas que trabajan en esto.
Está bien, pero acá habla de, justamente, una cosa es los medios, porque después cuando empezás a, en la retórica con un dirigente de izquierda, empieza a hablar no de los periodistas, sino que habla de los medios, y acá está hablando de periodistas, ¿no? No está hablando de los medios.
Toda la verdad.
Toda la verdad. Hoy, Lorena Quintana, candidata a vicepresidenta por Cabildo Abierto.
Uno de los no hay, ¿no?
Sola.
Allá hay una encuesta en el chat de YouTube que es: ¿existe el blindaje mediático? No existe, y todo el tiempo son las únicas dos opciones. Vayan al chat de YouTube y voten, está la transmisión, sí, ahí. No, lo que te
nos
iba a decir.
Fuimos al punto de la discusión. No, si es que había un punto de discusión
vuelvo,
acá.
Vuelvo. Para el que quiere ver blindaje,
sí, lo que vos, pero está hablando de blindaje, cuando me parece que no tiene que ver con el blindaje, ya discutimos el blindaje. Tiene que ver con estas tres figuras.
Para el que quiere ver blindaje, los lugares de trabajo donde estaban estas personas, uh-huh, si no quedan alineados a lo que esas personas consideran que es la realidad, los van a tratar de blindadores.
Sí.
Para una persona que cree en el blindaje, si no le gusta lo que hace Subrayado, te va a decir blindaje. No le gusta lo que hace Telemundo, te va a decir blindaje. Y así sucesivamente. Nacho Álvarez, blindador. Y así con todo. Yo creo que el blindaje funciona un poco así. O polémica en el lugar, podemos, uh-huh, añadirlo, ¿no?
Polébola, le dicen.
Polébola. ¿No? Algunos le dicen. Yo no le digo, jamás lo trataría así de polémica. Para mí, uh-huh, lo que pasa es que ahí, en ese mensaje de Nacho Álvarez, para el que cree en el blindaje, olvidémonos del blindaje. Para una persona frente amplista que está contenta por la incorporación de Blanca Rodríguez, Ileana Silva, Martín Lez, etcétera, a este tuit lo miraría y diría: lo que pasa es que ellos son periodistas reales. Ellos son periodistas objetivos. ¿Mm? Cuando una. Lo mismo pasa del otro bando, por supuesto, ¿no? O sea, para el que es un fanático y lo que le gusta es verse reflejado en los medios 100%, cualquiera que dice lo que le parece más o menos o que juega para su bando va a ser excelente periodista y los otros van a ser nefastos, siempre, ¿no? Pasa lo mismo, puse el ejemplo del Frente Amplio, pero puede serte para la coalición. Mirás a los que son más militantes de la coalición en redes sociales, lo que festejan son cuando los periodistas hacen algo que ellos ven que pega, ¿no? Ah, mirá cómo le cerraron la boca a Fernando Pereira del FAPIT. Qué buen periodista fulano. Si fulano el día de mañana le cierra la boca a Martín Lema, del Partido Nacional, capaz que no te van a meter ese tuit diciendo qué gran periodista que es. ¿Se entiende?
No, pero yo digo, yo vuelvo a los tres personajes acá, que no tienen la impronta periodística que tiene Nacho Álvarez,
sí,
el cual opina mucho, o sea, es una persona con mucha opinión fuerte, que tiene mucha exposición en televisión y en radio, visto por mucha gente, uh-huh, y no es el perfil, obviamente Blanca Rodríguez era vista por muchísima gente, pero en un formato informativo, en donde la opinión estaba acotadísima. Y lo mismo las inflexiones que podía tener una entrevista, o sea, no es lo mismo. O sea, por eso yo digo, Álvarez dice, bueno, está, revisen hacia atrás el accionar de estos tres periodistas. Bueno, eran eso, y no tenían otro perfil, claramente, para empezar, tenían otro perfil. Entonces, creo que la comparación
no sirve,
me parece que no sirve, para empezar. Después, en tu caso, lo que haces también es, bueno, vayan a chequear ahora cómo trabajaban estos tres periodistas, ¿no?
No vale eso.
Uh-huh. Eso no vale.
No vale. Pero de alguna forma te manda ahí, a ese lugar.
¿Eh?
Te manda a ese lugar también. Te manda, estas personas que supuestamente eran...
No, porque él, creo que lo llegamos a decir cuando... Cuando discutíamos lo de Blanca. Si vos cerraste tu actividad con las críticas que cerraste, una cosa es cómo cerraste tu actividad y la opinión que generabas cuando estabas trabajando ahí. Después, con el diario del lunes, si estás en otro lugar, no se te puede criticar con retroactividad. Porque el trabajo tenía que ser evaluado en su momento, ¿no? Ahora vos decís, yo ahora empiezo a revisar y es verdad que... No vale así, porque vos hiciste tu carrera y
¿qué es lo que no vale? ¿Ir al archivo de alguien?
No, lo que digo es, no vale resignificar el trabajo que se hizo a la luz de que ahora se dio otro paso.
No, bueno.
¿Cómo que no? Lo resignificaron ellos, sí, al dar un salto abrupto de un día para el otro. Ahí resignificás todo tu trabajo. Si yo hoy me voy de acá y me pongo a militar, vamos a poner el ejemplo del Frente Amplio, o del Partido Nacional, o del Partido Colorado, uh-huh, ¿pensás que no resignifico todo lo que hice? Estamos en medio de una campaña política, yo hice entrevistas, a gente, estoy poniendo mi ejemplo, que capaz que no es el mismo de que puede ser de todos ellos, ¿no? Mm. Me lo mencionaba. Pero resignificás tu trabajo, obvio. Y la gente lo va a mirar con otra onda. Y van a preguntarse, vos, ¿y esto que hiciste ayer lo estabas haciendo pensando en lo que ibas a hacer mañana? ¿Lo resignificás?
Es válido ese razonamiento. Claramente.
Para mí no sé si es válido, no sé si es válido ser sucio e ir a decir todo lo que hizo esta persona, no, por eso, es por operador. Mm. Para mí me parece razonable que la gente se haga esas preguntas. Y me parece más razonable que se la haga con respecto a todos los periodistas. Uh-huh. Cuando vos tenés periodistas que son figuras de primera línea, que de un día para el otro pasan a la política, la sensación que le dejás a la gente es que todos los periodistas un poco tienen, ¿no?, su corazoncito y se van a pasar eventualmente por un lado para el otro.
Primero, puede que me hayas convencido en un 65%. Está bien, tenés razón.
¿Lo logré?
Lo lograste, me convenciste.
Logré convencer a Nico Batalla, se cerró el arranque. Sapo, música, pasá la canción que quieras, vamos a hacer una tanda.
Susurros en mi oreja.
Lo logré. Convencí a Nico Batalla algo.
No, porque a lo que voy es...
No, ya lo dijiste.
Sin duda, no, pero hay un... Sin duda... Que este tipo de cosas no ayudan a la imagen de los periodistas en general, ¿no?
Uh-huh.
No suma. ¿Estamos de acuerdo en eso? Los veo todos...
Yo estoy buscando una canción de Tabaré, pero te contesto. Sí, no suma, mira, la verdad es no sé si ni suma ni resta. Para mí ni suma ni resta.
Yo creo que no suma. De todas formas, eso es una... Si lo pensás en un término más gremial... Desde el punto de vista de
yo no me siento, no siento que se vea afectado el periodismo por este, por estos movimientos. No lo siento.
Yo digo porque, que por otro es una cosa suma, que seguro no suma.
Porque, a ver, y si vos, sobre todo si haces un recorrido de lo que ha sido la historia del periodismo, a lo largo del tiempo, donde antes tenías mucho más periódicos que eran directamente partidarios,
sí,
y hoy tenés mucho más medios independientes, es decir, has acumulado a favor de la independencia desde el punto de vista periodístico. Entonces,
totalmente de acuerdo.
Yo no dejo que me es más, vos tendrías que militar porque no te vengan con el poncho a decir, mirá, se están yendo todos para la política,
periodista. Bueno, si
y si después se va a la política, sale a la política y dio su paso.
Vos pensás que sería de mañana, Sapo.
A eso iba.
Vos hacés, vos o Nico o yo, hacemos, por ejemplo, pensemos en el caso de ustedes dos que tienen plena pantalla, ¿no? Uh-huh. El día de mañana hacés una nota donde apretás a alguien de la coalición, por ejemplo, y alguien hace un recortecito donde vos te peleás con alguien de la coalición, lo apretás, etcétera. ¿Pensás que no va a haber alguien que ponga el próximo pase al MPP? Bienvenido, bueno, Diego Sass.
Es un pelotudo.
Claro.
¿Entendés? Y si yo,
pero alguien habilitó.
Si yo discutí con la peor versión, digamos, del otro lado, no. O sea, obvio que puedes alimentar eso, Jorge, pero no me parece que va por ahí la discusión.
Se alimenta eso.
Sí, se alimenta, pero así como se alimenta, también hay que. O sea, mientras vos estás de este lado, estás de este lado, punto. Y te vendrán las críticas de donde te vengan por las preguntas que haces o cómo trabajas, pero estás de este lado. Y la persona. Y vos identificás operadores también, así como está de este lado, perfectamente la gente sabe discernir el periodista que más o menos hace su trabajo bien, que tendrá su sensibilidad, pero hace su trabajo del que opera, lisa y llanamente.
Vos sabés que ahí estoy de acuerdo con el Sapo, de que tampoco hay que infantilizar a la gente no es boba y sabe qué periodista tiene, tendría sus opiniones, pero es independiente, y qué persona te da la sensación de que opera salvajemente en los medios.
Pero a ver,
¿no?
me parece que
la gente
no sé si está bien eso, y demos por bueno que los hay, ¿está? No, yo no lo estoy diciendo, estoy basándome en la hipótesis de ustedes, pero suponiendo que los hay, eso no tiene nada que ver con el periodista que eventualmente en determinado momento da el pase.
No.
¿Está? Porque dicen, vos podés preguntarte para atrás retroactivamente, también entiendo que puede haber una discusión ahí, que fue lo que le terminó dando la razón a Jorge, pero eso vos podés saber, teniendo tu sensibilidad política, e incluso después, habiendo dado un paso, vos podés haber hecho tu trabajo de una forma profesional e independiente y luego abrirte a una nueva etapa de la vida.
Sí.
Y que tu carrera anterior siga siendo respetable, eso es lo que voy. No es que todo lo que hiciste para atrás después no valió, son dos cosas distintas. ¿Cómo fue tu carrera profesional y eventualmente las decisiones que tomaste en determinado momento porque quisiste dejar la profesión, porque quisiste trabajar desde otro lado, por lo que sea?
Hay que hacer una pausa, bueno, porque el programa es corto, Sapo, tenemos que escuchar tu canción.
Sí, le va a pasar, obviamente iba a pasar otra canción, voy a pasar una canción de la Tabaré, y ya aprovecho porque esta canción sonó el otro día en la recorrida que hace la gente de Montevideo Sonoro, que es este recorrido a través de canciones por diferentes barrios de Montevideo. Uno va con los auriculares caminando, en este caso fue desde el Mercado del Puerto hasta el Teatro Solís, ¿no? Carlos Dopico es el que te lleva en este paseo musical con canciones que hablaban, en este caso, de la ciudad vieja. Y van sonando y vas viendo un poco el paisaje que inspiraron esas canciones, los paisajes, y te contaba un poco historia de cada uno de estos temas. El próximo es en el Barrio Sur, se los recomiendo de corazón. Vamos a escuchar una de las canciones que hace mención a la ciudad vieja, que es de la Tabaré, que es la que cantamos recién, Alegris.
Encuentros callejeando por el centro, almas de ciudad por dentro, y quizás me perdí.
Otra esquina a la derecha, casi siempre a contraflecha, y voy por ahí.
Ya dicen que boca calle, que se callen las bocinas, y esa boca de oficina huir. Quiero oír.
Están ahí a la vuelta de la esquina, se nos vienen las vacaciones de septiembre, van a estar con criaturas en sus casas, van a tener que entretener niños, sobrinos, lo que sea. que seguramente estén manijas con un Deadpool, un Wolverine, y no paran de hablar de quién es mejor y si pueden bailar como Deadpool en la película. ¿Por qué?
Bueno, te voy a dar un consejo, Sapo, y le voy a dar un consejo a la audiencia. Uh-huh. Llévenlos a un lugar donde pueden compartir con otros con la misma manija que ellos. Uh-huh. Que es Montevideo Comics, para los fanáticos de la fantasía, la animación, los juegos, por supuesto los cómics, el manga, todo lo que ustedes se pueden imaginar, está en Montevideo Comics. Es la fiesta de la imaginación, 14 y 15 de septiembre en Antel Arena. Anoten y apúrense porque hay que estar.
Bueno. Bueno, la gente se prendió obviamente al debate sobre
el tuit
de Ignacio Álvarez sobre este pasaje de periodistas a la política.
¿No le aburre la gente?
No, porque hay mucha fantasía en torno a los medios también.
¿Te puedo leer un mensaje, Sapo?
Es verdad eso, o sea, y es como la gente que fantasean con de qué cuadro es tal o cual periodista deportivo. Uh-huh. ¿No? Bueno, acá es lo mismo, o sea, a Nico Batalla le tira la... ¿no? Valmeli... destila, ni que hablar.
Ah, pero tú ya está.
Lo mío está blanqueado, sí.
No, justo blanqueado, coloreado.
Bueno.
Tenía un mensaje, pero no tiene nada que ver con nada, pero lo necesito leer. De Karen, sobre si le gustaba Río o no.
Qué grande Karen, estoy seguro que está mintiendo. En el fondo ella es una carioca.
Las playas, medio pelo, una porquería al lado del Caribe. Arena dura, agua mazo, infraestructura media. La música, horrible, no jodan más con Caetano. ¿Viven? La moda no existe. Calzas naranjas y fluo, por Dios santo.
No.
Literatura, nada de nada. Cine, poquísimo. Gastronomía, todo fellado y cerdo, horror. Lo dulce, todo tiene gusto a coco y a leche condensada. Los niños, ¡puaj!
A Karen claramente le falta a alguien que le haga conocer el verdadero Brasil, el verdadero Río. No voy a ser yo,
no
pero espero que haya alguien...
Ese bondiño, ese zarpó.
Que le muestre lo que es. No hablo de Barra de Tijuca, por ejemplo. Se quedó con esas imágenes de Copacabana y Ipanema. Por favor, Karen, dale una segunda oportunidad a Río. ¿Quiénes faltan sumarse al blanqueo? Ponerle por acá y empieza a tirar una serie de nombres. ¿Los leo?
Yo qué sé,
no voy a leerlo ni a palo, porque aparte son colegas. ¿Colegas?
¿Alguno dice dudar?
No, ninguno.
¿Ninguno?
Ninguno de los que están acá.
Está, entonces lo podés leer.
Pero vos dudabas de lo que puso Nacho Álvarez.
De los que puso. No. Lo que efectivamente.
Se pasaron.
Bueno, son todos casos distintos. Son todos casos distintos.
Vos sabés que me quedó colgado un comentario que lo puedo hacer ahora, muy cortito, sobre este tema, ¿no? Yo dije que cuando vos pasás de un lado al otro rápidamente, resignificás lo que hiciste antes. Lo pienso para estos casos de periodistas. También puedes pensar en un fiscal o una fiscal, si querés ponerle nombre y apellido, que está en una causa y después empieza a militar en un partido político. La gente necesariamente va a ver lo último que hiciste y va a decir, bueno, ¿y qué? ¿Estabas operando? ¿No estabas operando? ¿Tus acciones las haces pensando en tu futuro político o no? Pero hay una cosa que me faltó decir, que capaz que está bueno mencionarlo, y es que estamos hablando de esto porque son casos visibles. En el caso de Blanca también, porque va a una lista. Hay casos que no son tan visibles, por ejemplo, periodistas que cubren una campaña política y cuando se termina esa campaña política pasan a asesorar a un partido político, que capaz que no los tenés tan en el radar.
Pero son más numerosos que los casos que conoces ahora.
Muchísimo más numerosos.
Es una legión, elección, por elección tenés muchísima gente que trabaja en el periodismo, que no está 100% firme en la profesión. Y capaz es una oportunidad de irse a la política y se va.
¿Y hay
hablando de comunicación de ministerio, comunicación de dependencia del Estado, asesorías personales de candidatos o de políticos?
También hay un tema ahí, es que yo miro, lo he contado un poco en chiste al aire, ¿no? Pero vos mirás, como pasó ahora que sacaron, no me acuerdo si fue El País o El Observador, los adscriptos a ministerios, ¿no? Donde hay algunos asesores que eran periodistas, etcétera. Vos mirás los sueldos y llorás estando en el periodismo. Entonces, no es mi caso porque estoy muy bien, pero para un periodista X, común, pero especialmente para los que trabajan en medios escritos, que es un lugar que no es particularmente bien pago, mirás lo que gana el sueldo de pasarte a ser un asesor de política y te pones a llorar y decís, está, evidentemente la sociedad me valora más como un comunicador trabajando para un político que haciendo un periodismo independiente. Evidentemente es por ahí, porque por algo uno cobra lo que cobran y los otros cobran lo que cobran. Ese tema, capaz que no lo mencionamos, pero es un tema importante.
La tentación existe, es real. Uh-huh. Obvio. Son profesiones distintas.
Claro. Sí, sí. Uno es comunicación en y otro es periodista.
Sí.
Básicamente. Pero pasa y mucho. A lo que voy es que pasa y mucho. Y esta es incluso la temporada en la cual se dan muchos esos pasajes que no son tan visibles, ¿no? Y sobre todo cuando se arma un gobierno nuevo.
Ahí va, te diría. No es ahora. En todo
entre
caso,
diciembre y marzo.
Después de la elección.
Exactamente, se abren vacantes para periodistas, básicamente. Cuando asume un nuevo gobierno.
Más mensajes, como por ejemplo este. Jorge, si crees que la propiedad de los medios de comunicación no tiene incidencia en el contenido, sos mucho más frutillita de lo que creía. No estoy hablando de los periodistas, pero este tema tiene su peso en lo sumergido del iceberg. Yo dije que no creía, me parecía que era más complejo que el blindaje. No dije esto otro. O sea, evidentemente es interesante ponerse a analizar eso, ¿no? En el Estado, ¿no? ¿Cuáles son los criterios por los cuales hay determinados programas con determinados comunicadores? Es interesante. En los privados, ¿por qué hay determinados comunicadores en determinado lugar? Sí, son cosas como para analizar y ver qué peso tienen en el Estado. Ese tipo de decisiones, ¿las afecta la política? En los privados, ese tipo de decisiones, ¿las afecta si el dueño tiene alguna afiliación o algo? Son cosas que son recontra para analizar. Lo que yo decía es que ponerle la etiqueta de blindaje y asumir que cuando algo no te cierra del todo es porque se le bajó línea a alguien y acató ciegamente, ese es otro tema, y es subestimar mucho a los comunicadores, pensando que la gente viene a alguien de arriba y te dice, no, mirá, ahora decí esto... o si no, y vos acatás ciegamente. Creo que no funciona así en ningún trabajo del mundo. Creo que, no sé, un médico no viene su jefe y le dice a esta persona no la operes, porque si no, bueno, está, me voy, renuncio. Creo que no funciona así. Creo que en los trabajos, por lo general, uno tiende a poder...
Tomar el ejército, quizás, y la policía que tiene...
Que tiene la obediencia de vida, sí, si no...
Bueno, hacemos una tanda más y venimos con el último bloque de este programa, cortito, porque se viene la previa 3-0 antes de que juegue Uruguay con Venezuela.
Fácil desviarse.
Fácil se impone.
Fácil desviarse.
Un mensaje de los mil que llegan. ¿Sapo, lee algún mensaje?
Va con onda me imagino, Nico. ¿Qué iba a decir el conductor de blindayunos informales, Nico Muralla? Nada.
Buen puntaje para el ingenio.
Sí, bien, perfecto. Nada, no nos queda mucho tiempo. Quiero avisarles, vamos a tener que irnos despidiendo lentamente.
Otro más.
Llegaron muchísimos mensajes sobre el tema este.
Cumplí con tu audiencia, no con lo del fútbol.
Evidentemente, todos los periodistas votan a alguien. Por lo tanto, no debería asombrar que cuando abandonan la profesión, sigan una carrera política. Otra cosa es que, mientras son periodistas, estén operando para cierto grupo político. Abrazo de Carlos. Es sensato, Carlos.
Sí, claro.
¿No?
Más, dame más.
Más, pará porque tengo que meter un filtro mínimo, ¿o no?
No.
No, muchachos, por favor, la diferencia es clara. Estos tres periodistas, cuando ejercían su profesión, no se les notaba que eran objetivos. Nachito, objetivo no se les notaba. Eran objetivos. Nachito, objetivo no tiene nada, se nota mucho. Su tendencia, ¿les parece poco? Haciendo una exégesis de ese tuit de Álvarez que comentamos más temprano.
No, sin duda que hay que entre los tres periodistas de informativo ya hay una cuestión de género que es muy distinta, más allá de otro tipo de apreciaciones. Pero por lo pronto, los géneros periodísticos que transitan son distintos.
Absolutamente distintos.
Nacho dijo: yo voté a Mieres. Nosotros, en su carrera profesional, no sé si en algún momento blanquearon que habían votado.
Y Álvarez. Creo que en algún momento hay que repasar. Creo que hizo una columna en El País donde...
Entre la calle Herrera y Mujica se definió por Mujica.
Por Mujica, exactamente. Claro. En su momento lo votó. O por lo menos dijo que iba a votar. Nico Batalla blandito, ¿no?
Eso es verdad.
Eso no es verdad.
Reivindica la tibieza.
dudar de la objetividad de un periodista es dudar de su honestidad. Uh-huh. Bueno.
Ya, ya hemos dicho, la cuestión no es la objetividad, es la independencia en todo caso.
Sí, ni que hablar.
Uno más sapo y cerramos.
Uno más, pará, porque está lleno.
El filtro de este de sapo.
Programa cornudo, arranca tarde y siempre entre ganantes. ¿Qué pasa? ¿Juega la selección de voleibol paralímpico?
Bueno. Si quieren, escriban. Vayan a la página del Sol, creo que hay un mail por ahí, no sé qué.
Escriban. En la red de 3-0.
Manden mensaje, digan, vos, la verdad que juego Uruguay, no me importa. Quiero que hablen de lo último que dijo Delgado sobre Orsi, o quiero que hablen del proyecto de Cristina Lustenberg.
O que sigan mandando tanda.
O quiero seguir escuchando tanda. Ustedes lo definen.
Uh-huh. ¿Qué más? Mirá, me manda una foto mía. Alguien me dio captura. El fin de semana. Esto claramente es Montevideo Sonoro. Pero está ensobrado por Jaime Arroz, ponen.
Bueno, me hacen acordar este detalle, yo me había olvidado.
Decilo, Nacho, Jorge.
Nacho ha dicho claramente que quiere que ganen los blancos cuando le pidió a la calle que pida la renuncia a Heber. Es verdad que se manifestó ahí cuando dijo, Luis, te pido que yo quiero que ganen, no sé qué, quiero que tenés que pedirle la renuncia a Heber.
Bueno, ahí entra a la plana mayor de 3-0, Gonza Delgado, Pipe Yacuza. Marcando de no sé el horario.
Ay, el horario.
Tenemos una cámara loca a cargo de César Yacosa en YouTube en este momento, haciendo panorámicas, haciendo recorridos, travelings. Nosotros nos vamos a despedir en este momento. Hasta mañana. Chau.
Fácil desviarse.